Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Crecer como matemático para potenciar a su país en este ámbito. Es la intención del peruano Jorge Tipe, quien está a punto de obtener el máster en combinatoria avanzada por el prestigioso Instituto de Física y Tecnología de Moscú, uno de los mejores del mundo en ciencias exactas. Muy inmerso en su tesis y cosas familiares, vino al país acompañado de sus seres más queridos, la esposa y la hija. Este latinoamericano de 32 años encontró un rato para conversar con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Jorge, primero, muchísimas gracias por atender a nosotros a Radio Sputnik. Bien, entonces el programa se llama Vivir en Rusia. Yo creo que, por lo tanto, mi primera pregunta tendrá que ver con eso, precisamente. ¿Qué es lo que le llevó a Rusia? Yo entiendo que eso tiene que ver con matemáticas.
Por supuesto. Para empezar, yo soy matemático. Soy matemática desde que estoy en colegio. Yo participé en Olimpiadas de Matemática. Entonces, cuando yo me preparaba, yo tenía libros rusos a mi disposición, algunos libros rusos. Entonces, yo noté que, digamos que en la calidad eran diferentes a los otros. En esos tiempos eran libros soviéticos, de hecho libros antiguos soviéticos, porque hubo una época en que llevaban a Perú libros soviéticos y dejó de llevarse cuando cayó la Unión Soviética. Entonces había una tienda, una sola, donde se vendían libros rusos antiguos. Entonces a partir de ahí yo comencé a notar la calidad de los libros rusos e interesarme más por la cultura matemática rusa. Fui viendo cada vez más y me interesaba eso, ¿no? Entonces, después, cuando yo me convierto en entrenador en Olimpiadas Matemáticas en mi país, noté que los materiales en ruso eran muy buenos. Entonces, fue así que poco a poco me fui interesando en la cultura rusa, aprendí el alfabeto cirílico, poder entender algunas cosas, a buscar libros en ruso. Entonces, siempre estuvo la idea de, primero, de querer conocer Rusia, al menos, y una idea un tanto lejana de algún día poder estudiar algo. Pasaron varios años, o sea, ya trabajaba, ¿no?, como entrenador de Olimpiadas, he viajado a varios países, y bueno, ya tengo, digamos, ahora tengo 32. Cuando decidí a venir a Rusia tenía 29, ¿no? Entonces, ya era un poco mayor, digamos, comparado con el estándar, y ya tengo mi familia, ¿no?, mi esposa y mi hija. Pero igual yo ya le había comentado a mi esposa que me hubiese gustado estudiar. Entonces, fue a raíz de una publicación en Facebook que vi acerca de un programa de maestría de esta universidad. Y me interesó, pero no le tomé mucha atención porque lo veía difícil. Volví a ver el anuncio un año después del mismo programa, pero ahí noté algo diferente. O sea, mejor dicho, noté algo que no me había dado cuenta antes, que era que, digamos, los análogos a mí, o sea, yo estaba a cargo en Perú del entrenamiento y de las Olimpiadas en mi país, y yo conocía o conozco a los análogos en Rusia, o sea, los que se encargan de las Olimpiadas en Rusia. Y me di cuenta que este programa de maestría es de la misma universidad donde trabajan ellos, o sea, ellos trabajan acá y yo los conozco. Entonces me animé a escribirles porque los conozco. Hemos coincidido en varias Olimpiadas, incluso ellos, como me gustaban los libros rusos, los dos me solían llevar libros a las Olimpiadas y regalar libros, incluso me llegaron a regalar libros. Y conversé con uno de ellos y le dije, ¿no?, ¿te parece muy, crees que sea difícil que me acepten? No sé, o quizás estoy muy mayor, como me gustaría estudiar esta maestría, les dije, y venir con mi familia. No sé si es que aceptarán alumnos con estas características. Y él me pasó directamente, o sea, me dio el correo, me dijo que iba a hablar de mí con el director del programa. Entonces, lo siguiente que fue, yo hablé con el director del programa, le dije que estaba interesado y me dijo que sí, no había problemas con las características que yo le decía y que estaba, y que le gustaría que yo estudiara. Y así es como llegué a estudiar acá.
Entonces, ¿es correcto decir que Rusia apareció en su vida a través de matemáticas? Primero matemáticas y luego Rusia.
Por supuesto, sí, sin lugar a dudas. O sea, yo cuando tenía 13 o 14 años tenía libros rusos en español, libros rusos en español.
Es decir, manuales rusos traducidos al español.
Claro, sí, por la editorial MIR, traducidos acá en Rusia, producidos en Rusia y que eran llevados al Perú. Pero para esas épocas, muchos de los libros los vendían ya en copias, o sea, copias, porque los originales se vendían aún originales, pero la mayoría ya se había agotado de hace muchos años. Entonces, a veces se podían conseguir solo copias y una que otra vez originales. Pero en sí los libros, ahora por ejemplo, casi todos los libros de la Unión Soviética se consiguen en internet, ¿no? Pero en esas épocas era difícil, pues, ¿no? Pero sí, incluso hay varios de ellos que hasta ahora no, hasta que estaba en Perú los usaba con mis alumnos, ¿no?
Bien, entonces usted vino aquí, yo entiendo que hace 2 años.
2 años, en el 2017.
2017. Y cursa aquí un máster y yo entiendo que en combinatoria avanzada. ¿Yo tengo razón
sí,
en eso?
Sí.
Yo le voy a confesar, yo ni siquiera miré eso en internet. Ajá. ¿Sabe por qué? Estoy convencido de que incluso la explicación va a ser difícil. Entonces usted sí, como especialista en la materia, ¿puede por favor con palabras simples probablemente explicar a quienes no entienden demasiado de matemáticas?
Ajá. Para empezar me gustaría decir que el área de combinatoria es algo que en mi país no se hace. O sea, no hay ningún programa de combinatoria y es más, los cursos de combinatoria a nivel universitario no son tan llevados al sentido matemático, sino al sentido informático de repente. Pero como matemáticas, como curso de matemáticas no hay. Entonces es algo que a mí me interesó y que acá yo sé que Rusia tiene un muy buen nivel y es uno de los países top en esta área. A ver, combinatoria trata, a ver, ¿cómo explicarlo? Digamos que en estructuras discretas. Una estructura discreta es que se puede contar, que se puede enumerar de alguna forma y hallar relaciones entre esas estructuras discretas. O quizás para entenderlo más fácil, estructuras finitas, que se pueden contar. A diferencia de lo continuo, ¿no? Lo continuo, por ejemplo, tiene que ver con una función o una integral, que algo está cambiando continuamente. En cambio, algo discreto es diferente a eso. Por ejemplo, ¿qué es una estructura discreta? Algo que hemos trabajado acá bastante, en varios cursos y varias ideas, en lo que es la idea de un grafo. Un grafo, así se llama. Un grafo es una estructura de puntos que están unidos por segmentos. O sea, un conjunto de puntos que están unidos por segmentos. Y se busca propiedades de ese conjunto junto con esas uniones, ¿no? Por ejemplo, que digamos, ¿no?, que los puntos fueran ciudades y que las uniones sean pistas o vías de tren, lo que sea. Entonces, una propiedad de ese conjunto podría ser que si uno está en una ciudad, puede recorrer todas las ciudades por medio de esas pistas o líneas de tren. ¿O qué pasa si es que yo elimino una de esas líneas de tren? ¿Será cierto que si elimino una, seguirá siendo posible ir de cualquier ciudad a cualquier otra? ¿O qué pasa si elimino dos? ¿O qué pasa si es que una empresa ofrece el servicio entre un conjunto de ciudades y hay otra empresa que ofrece el servicio en otro conjunto de ciudades? ¿Será cierto que usando solamente una empresa puedo viajar a todas? ¿Será cierto que si uso la otra empresa puedo cubrir a todas las ciudades? Es más o menos la idea de una estructura discreta. Eso es, digamos, un tipo de aplicación que se le puede dar, pero también, por ejemplo, se le puede relacionar con probabilidad. Por ejemplo, ¿no?, digamos, ¿no?, tengo una autopista, ¿cuál es la probabilidad de que esa autopista esté cerrada, por ejemplo, por algún motivo? Entonces, si yo conozco las probabilidades de que las autopistas estén cerradas por algún motivo, ¿cuál es la probabilidad de que todo el sistema siga funcionando, digamos? Entonces, más o menos esas son estructuras discretas que se... Esa estructura se puede analizar, por ejemplo, desde el punto de vista de que se puede ir de un punto a otro de alguna forma, o se puede analizar desde el punto de vista geométrico. Analizar, por ejemplo, las distancias, de que los conjuntos se puedan unir de alguna forma, se puede analizar desde el punto de vista de probabilidad. Entonces, la maestría que he llevado acá han sido diferentes cursos, varios de ellos yo no sabía nada, que he aprendido. Y sobre todo el enfoque ha sido ver la combinatoria desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista geométrico, algebraico, de probabilidades. Entonces es como que atacar la combinatoria desde distintos puntos de vista, que a mí me ha parecido muy, muy interesante.
Bien, yo creo que algo que sí queda claro de sus palabras es que en cualquier caso se trata de algo muy complicado. Hay que estar muy listo, digamos, para poder...
Sí, es matemática abstracta. Algunos le dicen matemática aplicada, pero a final de cuentas es matemática, ¿no? O sea, hay que demostrar teoremas, hay que plantearse conjeturas, probarlas, es matemática, ¿no? De hecho, los profesores son matemáticos todos, el director del programa, todos son matemáticos muy reconocidos, ¿no?
Hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el matemático peruano Jorge Tipe, quien cursa una maestría en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú.
¿Cuándo nació o cómo nació su pasión por matemáticas o probablemente por matemática, por ciencias exactas? Bien, ¿y qué es lo que le, digamos, apasiona en matemáticas?
Bueno, empezó en el colegio, como le dije. Entonces, yo podría decir que en primaria no me llamaba mucho la atención, o sea, era como que algo, un curso, como cualquiera. Pero en secundaria hubo un profesor que me enseñaba uno de los cursos de matemática que creo que se dio cuenta que yo podía avanzar un poco más. Entonces lo que él hacía, por cierto le tengo bastante aprecio a ese profesor, lo que él hacía era, había en la misma clase, cuando yo acababa los problemas, me daba otros, incluso de grados superiores, y en algunos días, en las tardes, ¿no?, como actividades extracurriculares, me enseñaba algunos temas que eran de otros grados. O sea, que él creía que yo podía entender y me explicaba. Y también me daba libros para que yo lo practique, estudie por mi cuenta. Y incluso recuerdo bien que le dijo a mi papá, le dio una lista de libros que me podía comprar. Y mi papá fue a buscarlos, los compró.
¿Y los compró?
Sí, los compró. Y yo estudiaba por mi cuenta. Entonces, el profesor, cierto, no estaba muchos días en el colegio, pero yo creo que incentivó en mí a que por mí mismo estudie algunas cosas y aprenda cosas que incluso que en mi colegio que no se enseñaba en esos grados. Entonces, como consecuencia de eso, al ir yo aprendiendo, él se dio cuenta de que yo podía resolver los problemas y todo. Me recomienda ir a concursos de matemática, que en Perú hay de distintos niveles. Acá en Rusia los concursos de matemática suelen ser un poco más fuertes en el nivel. En el Perú suelen ser un poco más bajos comparados. Hay concursos locales, como acá en Rusia, pero hay muchos en Perú. Los fines de semana, los sábados, suele haber concursos en varios colegios. Entonces yo asistí, él me llevaba a los concursos junto con algunos compañeros. Y al inicio, las dos primeras veces, o las tres primeras veces que fui a los concursos, no me iba bien, no me fue muy bien. Pero después me fue yendo mejor y me fue llevando concursos más difíciles y así. Así fue que llegué a obtener un buen puesto en uno de los concursos importantes en el país, casi sin prepararme. O sea, recibí muy poca preparación con respecto a otros. No gané, quedé como que en el quinto puesto, algo así, a nivel nacional. Pero me interesó, o sea, me interesó las competencias, me interesó eso. Y para el siguiente año participé en algunos concursos más, gané algunos otros. Y ya para ese segundo año que estuve con ese profesor, él me recomienda cambiarme de colegio. O sea, me dice, tienes que ir a mis papás, ¿no? Le recomiendo de que sería mejor que busque otro colegio donde me puedan enseñar otras cosas. Y es así que fue que me cambio de colegio.
Y los hay, ¿sí? En Perú, para poder dedicarse a matemáticas sobre todo.
Sí, era un colegio que estaba relacionado con una academia preuniversitaria. Acá creo que no hay academias preuniversitarias porque tienen otro sistema, ¿no? O sea, en el Perú tenemos hasta el grado, bueno, es igual, hasta el grado 11 y luego la universidad, pero suelen terminar con menos edad que acá, por lo que he visto. Entonces, hay como un vacío entre el colegio y la universidad en Perú, y ese vacío lo cubren lo que se llaman las academias preuniversitarias. Entonces, hay una academia en Perú que se llama César Vallejo, muy buena, que está asociada a ese colegio. Entonces, varios de los profesores de esa academia enseñaban ahí. Entonces, ahí fue donde yo aprendí bastante. O sea, mientras que en el colegio anterior era como que el profesor me ayudaba en lo que podía y yo estudiaba por mi cuenta, ahí aprendí un poco más de varias cosas. y me fui enterando, aprendiendo ya de qué son los concursos internacionales. Hasta llegar ahí yo no tenía idea de que había eso. Y cuando yo llegué, varios de los compañeros que estaban ahí ya habían participado en olimpiadas internacionales, algunos. Me interesó y así fue como que empecé a ir a los exámenes selectivos ahí en Perú. Uno se presenta a una serie de exámenes, van escogiendo, van reduciendo el número, hasta que al final quedan unos 4 o 6 alumnos que son los que viajan a las olimpiadas. Entonces yo entré a ese colegio en tercero de secundaria. Ahí no fui a olimpiadas internacionales. Recién cuando estaba en cuarto me comencé a presentar. No pude clasificar en cuarto porque la mayoría de los que viajaban solían estar en quinto de secundaria. Y cuando estuve en quinto de secundaria ya pude viajar representando al Perú en varias olimpiadas de matemática.
Y yo creo que usted hasta cierto punto ha respondido a una de las preguntas que también quisiera hacerle sobre las posibilidades en Perú para recibir una buena formación en ciencias exactas. Entonces, claro. ¿Qué es lo que puede decir sobre esto?
En general, en el Perú, en lo que son ciencias exactas, yo creo que no está muy desarrollado. Y entre otros problemas que hay es que no hay mucho apoyo del Estado. Por ejemplo, no hay muchos programas en sí de matemáticas. Por ejemplo, en Lima se enseñan las carreras de matemática, física, química en pocas universidades, pero si uno va a otras ciudades es casi nulo la enseñanza de carreras en ciencias exactas. Son muy pocas. O sea, quizás me atrevo a decir que en Lima debe haber 4 o 5 universidades que enseñan matemática, pero de todas las otras ciudades, que son muchas, habrá 4 más o 5 que enseñan matemática, pero o enseñan matemática con física o matemática con educación. Entonces, en sí como ciencia exacta, son muy pocas, aparte de Lima, que se enseñan. Entonces, ese es un punto. O sea, a nivel universitario no es mucho la cantidad de profesores o la calidad de profesores, las universidades, la inversión. Y otro punto tiene que ver también con el apoyo estatal, ¿no? Por ejemplo, por lo que he podido ver en varios países, incluyendo Rusia, suele haber becas para alumnos, becas para incluso para profesores de investigación, o en Estados Unidos, lo que se conoce como grant, ¿no? Que dan dinero para investigar o así. En Perú eso está muy... El programa de becas, de hecho, en Perú ha comenzado hace muy poco, pero es un programa nuevo de algunos años que recién está apoyando a algunos alumnos, pero es poco comparado con otros países como Rusia, por ejemplo. O sea, acá, por ejemplo, en esta universidad, casi todos los chicos reciben algún tipo de beca. En Perú eso es imposible, ¿no? O sea, no es posible que toda una universidad tenga becas. Más bien, hay muchas universidades privadas, bueno, que algunas son caras, las mejores son caras. Pero yo creo que falta apoyo en las ciencias en general en Perú, y eso no es algo nuevo, yo creo que los peruanos lo saben. Se necesita más apoyo. Y por otro lado, cuando hay chicos que son buenos, que consideran que quieren avanzar en su carrera, la mayoría de ellos piensan en estudiar en el extranjero. Esa es la realidad. Muchos piensan estudiar en Estados Unidos, en Europa, o Chile, México, países cercanos, o sea, y es así, la mayoría piensa eso.
Uh-huh. En su caso, usted vino aquí a Rusia, viene y estudia usted en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú. Es una de las mejores de Rusia, se considera. Sí. Bien, y de hecho, yo creo que usted sabe que en Rusia hay una estrategia lanzada por nuestro presidente Vladimir Putin para avanzar en lo económico, en otras áreas, y también en lo científico. Bien, y claro. Yo entiendo que está previsto que esta universidad lo planteen desde el gobierno, que entre, figure en la lista de incluso las mejores universidades del mundo.
Sí.
Bien, entonces, una cosa es escuchar, una cosa es leer algo. Usted estudia aquí, puede ver con sus propios ojos, es decir, palpar qué es esta universidad. Ajá. ¿Qué es lo que puede decir sobre, bien, la universidad, la calidad, la educación que aquí se ofrece? Y probablemente también sabe, sería interesante saber, porque usted es un peruano, yo creo que aquí hay muchos extranjeros, pero ¿cómo se siente un extranjero de Perú probablemente aquí?
Primero, el programa donde yo estoy es nuevo, o sea, creo que este, junto conmigo, creo que es el tercer año de la maestría. Son pocos alumnos, por lo que entiendo, o sea, por lo que he visto, y en los años anteriores también han habido pocos alumnos, pero los profesores son muy buenos. Yo podría decir que los profesores son muy buenos. no solamente, digamos, porque yo lo podría decir, sino porque es fácil comprobar que los profesores son investigadores en las áreas en las que enseñan y suelen ser investigadores muy bien reconocidos. O sea, por ejemplo, ¿no? Si uno busca artículos o publicaciones en las áreas en las que estos profesores están enseñando, uno encuentra varias veces los nombres de esos mismos profesores en diversas publicaciones. Y eso es algo que a mí un par de veces me llamó muchísimo la atención, ¿no? Por ejemplo, que estamos estudiando un curso con cierto libro o con cierto material y trabajamos con artículos muy recientes, o sea, publicados hace 2 años o 3 años, y uno ve las bibliografías y hay varios autores rusos, incluso llegué a ver a mis mismos profesores entre la lista de bibliografías. O por ejemplo, el año pasado uno de mis profesores probó un resultado, un teorema que llevaba muchos años abierto, que lo pudo resolver. O sea, son profesores que están investigando y son muy buenos en lo que están haciendo. Y ellos son los que nos enseñan, ¿no? Y eso para mí ha sido un privilegio poder contar con esos profesores. Eso es en la parte de profesores. En la parte en sí de la universidad, en proporción son pocos extranjeros. Y considerando, por ejemplo, Sudamérica, son mucho menos. La mayoría son, no sé, de repente hay varios indios, me parece. Algunos africanos. Hay de Sudamérica, he conocido a 2 peruanos y 2 colombianos. Igual siguen siendo pocos. De hecho, de repente viene algún peruano más, no estoy seguro, pero no es algo que suela compartir mucho con ellos, porque de hecho son de programas distintos, no vivimos en el mismo edificio. Entonces los encuentro esporádicamente, conversamos, pero en cuanto a la vida así universitaria, por lo que se ve acá, se ve que los chicos estudian mucho en general. O sea, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Los chicos acá estudian mucho, tanto así que los lugares para estudio están abiertos todo el día y siempre encuentras chicos estudiando a cualquier hora, a las 2 de la mañana, 3, 4, 5 de la mañana, siempre encuentras chicos estudiando. O sea, el ambiente de estudio se siente que los chicos se esfuerzan y todo eso.
Y cuando usted dice que usted, digamos, se encontró en varias ocasiones con otras personas de América Latina, yo entiendo que fue rara posibilidad para usted para hablar español, porque aquí yo entiendo todo en ruso, ¿no?
Bueno, mis clases fueron en inglés. Uh-huh. El programa es en inglés. Todas las clases eran en inglés, o sea, todos en inglés, los exámenes, todo ha sido en inglés. Y cuando ha habido conferencias o seminarios, han sido en inglés también. Trajeron a varios profesores del extranjero, también ha sido en inglés. O sea, cuando viene un profesor del extranjero, incluso vienen profesores que saben ruso, pero optan por hacerlo en inglés porque suelen venir de diferentes. Incluso a veces vienen personas de otros países cuando en estas conferencias. En cuanto a la parte académica, sea en inglés. Obviamente en la calle y todo eso es ruso, ¿no? O sea, incluso, bueno, yo sé inglés, pero no ayuda mucho en las calles saber inglés. Hay que hablar en ruso. Y, bueno, hablar en español prácticamente con mi esposa y con mi hija nada más. Porque los otros, por ejemplo, mi amigo, el peruano, es muy buen amigo mío. Lo encuentro de vez en cuando, hablamos por teléfono o por Facebook o algo así, pero no es que me lo encuentre todos los días, ¿no? O sea, puede pasar 2-3 semanas sin verlo y sin hablar con él personalmente, ¿no? Porque él está en sus cosas, yo en mis cosas. Pero hablar en español, salvo con mi esposa y mi hija, y bueno, hablar con alguien de Perú. Pero acá es en ruso, ¿no? En la calle, en el tren y todo eso. Me di cuenta que no ayuda mucho saber inglés, ¿no? Así que prefiero. De hecho, pasó poco tiempo en que dejé de intentar hablar inglés. O sea, mejor traté de que me entiendan en ruso a intentar hablar inglés.
Y hasta aquí la primera parte de la entrevista con el matemático peruano Jorge Tipe, quien está potenciando sus habilidades en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú.
Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
En esta edición de Vivir en Rusia, les ofrecemos la segunda y última parte de la entrevista con el matemático peruano Jorge Tipe. Este latinoamericano de 32 años, quien está terminando la maestría en combinatoria avanzada por el prestigioso Instituto de Física y Tecnología de Moscú, uno de los mejores del mundo en ciencias exactas, habló con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Llegó usted aquí con su esposa y con su hija.
Y mi hija, sí.
Yo creo que en cualquier caso Rusia es un país muy, muy, muy alejado de Perú.
Sí, muy alejado.
No sé, probablemente sea una decisión difícil para, al menos para ellas.
Sí.
No obstante, llegaron aquí. Entonces, sí. Eso yo creo que se puede interpretarlo como que le apoyan, ¿no? En sí. Lo que está haciendo usted.
Sí, bueno, de hecho, como le comenté hace un rato, la primera vez que vi esa publicidad de la maestría en Facebook, o sea, porque lo compartió alguien que no recuerdo quién fue, que lo compartió, seguro él mismo no estaba interesado, simplemente lo compartió. Esa primera vez ni siquiera lo pensé como una posibilidad. O sea, yo dije, no, no voy a ir a Rusia, no quisiera ir solo porque ya tengo familia. Y bueno, o sea, ni siquiera pensé en poder ir con mi esposa, con mi hija, porque lo dije, no, es imposible, ni siquiera lo pensé. Pero ya para la segunda vez, varias cosas que habíamos conversado con mi esposa, ya había la idea de ir a estudiar a otro lugar. O sea, yo había estado trabajando varios años con cosas de las Olimpiadas Matemáticas y la idea de ir a estudiar en el extranjero como que ya la había ido relegando. Entonces, para esa segunda vez que ya pude ver el anuncio, yo ya estaba pensando en ir a estudiar a otro sitio. Y le comenté a mi esposa y me dijo, vamos, vamos, no hay problema, si consigues algo en Rusia, nos vamos. Y ella estuvo de acuerdo y, de hecho, me animó, ¿no? Si es que ella no hubiese querido venir, probable que no hubiésemos venido, ¿no? Ella me animó bastante y así que decidimos venir y aquí estamos.
La vida en Rusia, por supuesto, que no solamente es estudiar, también ustedes tienen que ir a la tienda, tener muchas otras cosas como cualquier sí. familia los tiene. Bien, entonces ustedes en Rusia, ¿cómo se sienten como familia?
Es difícil, al inicio fue muy difícil, porque, por ejemplo, no quisiera contarle, la idea inicial era que mi hija estudie en el colegio acá, pero ella no está estudiando en el colegio. En el colegio ruso, en el colegio acá.
¿Y ella cuántos años tiene?
Ella tiene 10 años.
Ah, 10 años.
Tiene 10 años. La idea inicial era que ella venga a estudiar a un colegio que justo está acá muy cerca. Mi amigo, que también es peruano, ya conocía de otros alumnos que venían con hijos, o sea, alumnos de maestría o de doctorado que venían con hijos y que sus hijos estudiaban en ese colegio.
También extranjeros.
Claro, de la universidad. Uh-huh. Él conocía de que alumnos con hijos que venían a esta universidad, o sea, ya sea de maestría o de doctorado o aspirantura, tenían sus hijos ahí. Entonces yo le pedí que me ayude con eso, ¿no? Y él fue, habló, conversó, le dijo que si era posible. Pero cuando llegamos, o sea, llegué con mi hija, no sé exactamente qué pasó, pero nos pidieron más documentos, más cosas de las que estábamos planeando. Por ejemplo, bueno, eso lo tengo que decir, me hicieron gastar mucho dinero, por ejemplo, con exámenes médicos, como una lista de 12 diferentes exámenes, dermatología, frenología y así, muchas cosas. Y el seguro médico para mi hija, que le pedían, yo entiendo que a cualquier niño le pueden pedir un seguro, pero por ser extranjera y por ser niña, el seguro cuesta mucho más. Eso yo no sabía, por ejemplo. En el caso de mi seguro, por ejemplo, costaba $100 al año, que es normal, yo creo. Pero en el caso de ella, costaba algo como 4 o 5 veces más. Muy caro. Entonces, lo pagamos. El dinero que yo traje, que pensaba que me iba a durar unos meses, lo gasté muy rápido. Y lo que pasó fue que, luego de que llevamos todos los documentos que nos pidieron y todo eso, en el colegio nos dijeron que no había espacio, en este colegio no había espacio, lo cual no era cierto, porque justamente mi amigo había averiguado ya. Nos mandaron a otro colegio, que está un poco más allá, y fue algo parecido, o sea, nos dijeron que no se podía. Yo creo que es porque mi hija había llevado algunas clases de ruso, pero no sabía ruso, pero justamente nos animamos a eso porque ya sabíamos que había pasado lo mismo con los alumnos de esta universidad antes que tenían sus hijos ahí. Entonces sus hijos no sabían ruso, entraban al colegio y se iban acostumbrando al idioma, iban aprendiendo. Obviamente es un choque fuerte el idioma de español a ruso al inicio, pero yo creo que mi hija lo iba a poder hacer, superar. Pero nos dijeron que no había espacio en ese colegio, nos dijeron que iban a buscar. Incluso mi amigo me ayudó a llamar a la... Hay como, no sé qué nombre tiene, pero es como una institución encargada de los colegios de la zona. No, no sé cómo se llama. Entonces, llegaron a hablar con ellos y le dijeron algo así como que no les están aceptando en esos colegios porque no sabe ruso. No les, quizás ese sea el problema, pero lo que sí le van a decir es que le van a aceptar en algún colegio, pero como no sabe ruso, le tienen que retrasar los grados. O sea, ella le correspondería el grado 3, el grado 3 en ese momento, pero lo que ellos proponían era que como no sabía ruso, tenía que ir al grado 1.
Y empezar todo de nuevo.
Sí, entonces, si es que la idea sería vivir en Rusia por siempre, pues uno lo considera, ¿no? Bueno, lo podría considerar, ¿no? De que aprenda todo en ruso y eso. Pero se iba a aburrir completamente en varios cursos. O sea, si bien es cierto, aprender el idioma ruso, escribir, iba a ser todo un reto, yo creo que lo iba a hacer. Pero ella, yo creo que no tenía sentido, por ejemplo, que haga matemática del grado 1 o ciencias o no sé, los cursos que corresponden. Y aparte que mi hija es alta. Mi hija es alta.
Sí, sí, yo entiendo. Entonces, hay mucha diferencia,
sí,
digamos,
entre... Entonces sí va a ver como, de repente le podrían ver como, como la tonta que está en un grado con niñitos. Entonces creímos que ya no seguir intentando en esa parte, porque nos dijeron de que eso era una condición necesaria, ¿no? De bajarle al grado 1, y era retrasarle 2 grados, y consideramos que era mucho. Entonces vimos otras posibilidades, y una de ellas fue que, bueno, también es, quisiera mencionar que mi hija sabe español e inglés. Ella estudió en el Perú en un colegio que le ponía mucho énfasis al inglés. Entonces encontramos un programa homeschool en inglés, porque en Perú no encontramos. Es por video, online, videos y libros. Uh-huh. O sea, muchos libros, programas de estudio, exámenes, videos, y teníamos que enviar los exámenes, audios, con algunos, para que vean, escuchen.
Es cómo. Una auténtica educación, pero
sí,
online.
Sí, es
en inglés.
En inglés, uh-huh. Sí. En español no encontramos, al menos en español y online no hay. Sabemos que hay en español, pero de forma yendo a un colegio a recibir los materiales o tomando los exámenes frente a un profesor, pero encontramos en inglés online. Y nos decidimos por eso. Entonces, mi hija estos 2 años ya ha estudiado eso en ese programa. Su inglés ha mejorado. El español lo ha tenido que dejar ahí porque todavía... Ahora escribe mejor en inglés que en español porque está estudiando.
Pero yo creo que en cualquier caso es un problema que se va a solucionar.
Sí, sí,
porque
sí,
es
sí.
Su idioma nativo en cualquier
caso. Sí, sí, sí. Estamos bien. O sea, le costó obviamente el inicio, pero hemos tratado de compensar el hecho de que esté estudiando en casa con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora que hay vacaciones no, pero ella ha ido a natación, hay una piscina en la universidad, ella ha ido regularmente a clases de natación, de dibujo también en la municipalidad, acá cerca, muy cerca, hay un lugar de arte, también va, fue fácil que la acepten, que inscribirla.
¿Y con los chicos todo bien?
Sí, ¿no? Sí, sí, de hecho tiene algunas amigas ahí, uh-huh, que, bueno, mi hija sabe muy poco ruso, pero con algunas hablan inglés, uh-huh, como las niñas hablan.
Pero es bueno, yo creo que incluso para aquellos niños, porque también pueden practicar,
sí,
inglés, sí, 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 incluso español, y entonces...
Sí, 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 por esa parte no, muy bien, a ella le gusta mucho dibujar, por eso buscamos algo así. Le ha ido muy bien, estamos esperando que vuelvan a abrir porque ahora están en... como en vacaciones, algo así. No, no sé exactamente cuándo retoman las clases, pero sí es algo que le gustó bastante. Y eso, ¿no? Buscamos de vez en cuando salir a pasear. Acá, bueno, por cierto, me gustaría mencionar que en Rusia la cultura de los parques es algo que en mi país no hay. O sea, en mi país no son comunes los parques grandes, o que los parques tengan juegos para niños, o que tengan en el invierno para esquiar. O sea, es como que cada ciudad o cada distrito se preocupa de, o tiene un parque que es grande, tiene juegos y, uh-huh. y son bonitos, ¿no? O sea, en Dalgoprutnik hay uno, en Lianosova hay otro, o sea, en mi país no hay eso. O sea, suelen ser parques chicos.
¿Pero eso les gusta?
Sí, nos gusta bastante, sí. O sea, para ir a pasear, a caminar. O a mi esposa le gusta tomar fotos, suele ir en el invierno, en el verano. Es muy bonito.
Hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com, y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el matemático peruano Jorge Tipe.
Jorge, y sabe, entonces usted hace maestría aquí, ¿y cuántos años entonces queda para terminar esa maestría?
Yo ya estoy terminando, o sea, de hecho, tuve que haber presentado mi diploma o el trabajo de tesis hace poco, pero pasó que se enfermó mi hija. No podía hacer otra cosa porque como mi hija se enfermó, mi esposa se quedó con ella en el hospital.
Sí, sí, sí.
Y bueno, yo tenía que llevarle las cosas y bueno, yo les informé eso a mi asesor, mi director, que estaba pasando por momentos difíciles, uh-huh. si es que podía presentarlo después. Me dijeron que sí, que no había problema, que ellos entienden. Y ahora estoy esperando que me den una nueva fecha de entrega, nada más.
¿Solo todo listo para...?
Sí, o sea, quizás sea en agosto, supongo, o quizás fines de agosto, no lo tengo muy claro. Está pendiente que me informen. Pero, o sea, ya falta poco para que termine, ¿no? O sea, presento eso, presento la tesis, el trabajo, el diploma. Y ya, o sea, todo lo demás ya está. O sea, ya llevé los cursos, ya hice el examen estatal, todo ya está.
Uh-huh. Bien, entonces en eso le deseo éxitos. Y una cosa, entonces yo entiendo que luego van ustedes a volver a Perú, sí, a su país. Y mi pregunta es si usted va a aplicar esos conocimientos aquí obtenidos para probablemente impulsar un poco, empujar su área, por ejemplo, ahí en Perú, en América Latina.
Sí, de hecho, como le había mencionado, esta área de combinatoria es algo que en mi país no se trabaja. Me gustaría ver la forma de compartir eso en mi país. Por ejemplo, me gustaría investigar en esas áreas, en esas áreas de combinatoria. Me gustaría trabajar en una universidad y desde dentro poder impulsar la enseñanza de esta área. Porque yo creo que hay varias universidades cerca de Perú incluso, o sea, Brasil, por ejemplo, Colombia, que ya está considerando esta área como algo importante, pero en el Perú todavía no. Entonces yo creo que voy a tratar de que sea más notoria esa área. Creo que enseñar cursos o de repente grabar videos para que vean cómo es, y involucrar a otros chicos a que estudien esta área, peruanos también, para que regresen al Perú y que puedan compartir eso. O sea, es una idea que yo tengo, que me gustaría que los alumnos vean que existe esta otra área y que se pueda trabajar. De hecho, esta área está muy relacionada con informática y es algo que ahora en todo el mundo es algo muy importante, ¿no? Entonces, la informática tiene los cursos básicos de combinatoria. O sea, alguien que sabe combinatoria puede enseñar los cursos básicos de informática. Y eso es así en todos los países. O sea, por ejemplo, si uno acá, los alumnos que estudian informática y uno ve los cursos que llevan, los enseñan matemáticos. Y son casi los mismos profesores que me enseñan a mí, ¿no? Entonces, eso es algo que se necesita, yo creo. O sea, se necesita que la gente conozca esta área en mi país y que haya varios profesores que enseñen esos cursos para que se vaya desarrollando. Y es algo que me gustaría hacer. Y a nivel escolar también, porque es un área que a nivel escolar en las Olimpiadas de Matemáticas se incluye. Entonces, es un área que empieza en el colegio. También me gustaría, desde esos niveles, que se puede enseñar, ¿no? Me gustaría hacer libros, incluso. Yo ya he publicado algunos libros en Perú de Olimpiadas. Me gustaría publicar algunos libros de combinatoria dirigidos desde el nivel escolar.
Bien, Jorge, y una cosa más, es que usted mencionó algunas cosas buenas de su estancia en Rusia, de su familia. Algunas cosas negativas, y yo coincido, no es la primera vez que escucho lo de la burocracia rusa, y yo solamente no quiero salir en defensa de la misma, solamente quiero decir que nosotros los rusos también somos víctimas de la misma. Tratamos un poco de, realmente, de mejorar las cosas, pero realmente lo que dice usted, bien, yo creo que hay que plantearlo realmente.
Me gustaría comentar, es cierto, ha habido cosas buenas, cosas malas. O sea, yo por ejemplo considero que algo, digamos, malo como familia fue que mi hija esté en el hospital. Nadie quiere que su hija esté en el hospital. Pero mi esposa y yo coincidimos en que la atención en el hospital fue muy buena. Fue muy, muy buena. O sea, la atención que recibimos es, yo creo que ha sido superior a como uno espera una atención privada en el Perú. O sea, si en el Perú me hubiese costado mucho, mucho tener a mi hija 8 días en el hospital, y yo creo que acá la atención fue mejor. Fue muy buena, fueron muy atentos con nosotros, nos ayudaron porque nuestros documentos estaban en español, entonces se trataron de adecuar. Nunca nos pidieron dinero, o sea, no fue como que, ah, les recibimos y es que ustedes pagan. O sea, fue, nunca nos mencionaron el dinero hasta el final, y fue poco lo que pagamos. O sea, yo considero que fue muy poco lo que pagamos. O sea, yo estaba preparado a pagar el triple o el cuádruple. O sea, yo me esperaba eso, que me dijeran el triple o el cuádruple y tener que llamar a Perú, mándeme dinero para pagar, o sea, algo así. Pero me alcanzó, o sea, porque lo que tuve que pagar fue, yo considero que fue muy poco. Y la atención fue muy buena, fue muy buena. De eso no tenemos ninguna queja. Mi hija tuvo algo contagioso, sarampión, cori. No le queda ninguna marca, está muy bien. A veces suelen suceder casos que les quedan marcas, ¿no? Pero no tiene nada, está muy bien.
Bien, yo entiendo que por desgracia ahora mismo está teniendo lugar una epidemia de cori, y yo entiendo que está llegando desde ahí de Europa, yo entiendo. Está llegando a Rusia, no sé bien, pero
sí,
es verdad. Jorge, entonces, ¿sabe? Y esa experiencia, para poner ya un poco un punto, esa experiencia, esa decisión tomada hace 3 años de ir a Rusia, yo entiendo, una decisión realmente épica, yo creo.
Sí.
Pero ya se ve la luz, así diríamos, al final del túnel. Usted termina su educación. Primero, ¿fue fructífero ese viaje a Rusia? Primero. Y segundo, ¿usted valora esa experiencia como más bien positiva?
En balance, de hecho, es positiva. De hecho, es positiva porque lo he conversado con mi esposa. Claro que ha sido difícil. El cambio ha sido, yo creo que si el cambio, yo hubiese venido solo, no hubiese sido tan fuerte el cambio como venir con mi esposa y con mi hija. Las clases, la educación que he recibido es muy buena, y de hecho tener una beca para eso yo creo que es un privilegio. Estoy muy, muy agradecido con el gobierno ruso, porque la beca es del gobierno ruso, ¿no?
¿Usted hizo todos los trámites necesarios para ello? ¿Entonces aceptaron eso?
Sí, en Perú yo solicité, primero hablé con la universidad si es que era posible venir. Me dieron una carta como de aceptación, o sea, que están interesados en que yo venga a estudiar. Con esa carta me la mandaron hasta Perú, en correo, me parece, por electrónico. Y alguien de la universidad también envió esa carta al representante de Relaciones Exteriores en Perú. O sea, esa carta de aceptación fue enviada a mí y a la vez fue enviada al representante de Relaciones Exteriores en Perú. Entonces yo fui a solicitar la beca y ellos ya sabían de ese documento. Entonces, en Perú yo solicité la beca y me la dieron en Perú.
O sea, es decir, que esa educación, yo entiendo que más o menos gratuita, o al menos parte de esa.
Sí, o sea, me gustaría decirlo, de hecho. O sea, los chicos de la universidad, digamos, el pregrado, no sé cómo, los chicos que están estudiando la carrera, ellos reciben un estipendio de cierta cantidad, pero yo por estar en la maestría me dan ese estipendio y un adicional que es de la maestría. Si es que yo estuviera solo, ese dinero me sobraría. Pero como estoy con familia, obviamente yo tengo que poner dinero para poder mantener a mi familia. Pero en sí la educación no me está costando.
Entonces, es educación gratuita y estipendio también.
Sí, un estipendio.
Todo a través de que usted solicitó esa beca.
Sí, porque en Perú, la embajada de Rusia en Perú tiene un departamento de cultura en Perú, que ellos son los que dan becas para peruanos. Cada año dan cierta cantidad de becas. O sea, no recuerdo, quizás 10 o 12 becas para peruanos en diferentes universidades, diferentes carreras, o sea, no estoy hablando de matemática, ¿no?, sino diferentes ciudades, universidades, carreras, y lo que ellos hacen es evalúan a quienes darles. Pero a mí me ayudó bastante que la universidad desde acá les envíe ese documento, porque es una forma de decirles, yo quiero que él esté acá. Entonces eso me ayudó bastante a que me dieran la beca. O sea, pude haberlo pedido por mi cuenta, pero el hecho de que la universidad me respalde me ayudó a que me la diera. Entonces cada año dan becas a peruanos, que yo sepa casi nunca vienen a esta universidad, suelen ir a otras porque es difícil ingresar acá. Entonces a mí me ayudó eso, me dieron la beca y yo llegué a Rusia ya con la visa de estudiante y todo, que lo había tramitado allá.
Y Jorge, y para terminar, yo creo que sería la última pregunta, probablemente consejos que usted podría dar a otras personas a quienes les gustaría también ir a estudiar aquí, consejos que le parece que podrían ser útiles para ellos, y yo creo que usted pudo aprender algunas cosas aquí y probablemente le también ayudaría en algunos consejos.
Sí. A ver,
los principales.
Sí. ¿Para esta universidad o en general en Rusia?
Para alguien
que quiero que son diferentes.
Son cosas diferentes,
sí,
¿no eso?
Sí.
Bien, entonces un par de consejos para quienes quieren ir a estudiar a Rusia, cualquier digamos área que sea, ¿no?
Sí.
Y también para probablemente quienes quieren venir a estudiar en esta universidad.
Lo que he podido notar, y para mí ha sido una dificultad, es que yo cuando vine acá sabía muy poco ruso, el idioma. El programa me ofreció clases, pero fue muy poco porque mi programa era en inglés. Y he visto chicos que vienen sin saber nada de ruso y tienen cierta cantidad de meses preparándose de forma intensiva. Y yo diría que de preferencia que vengan sabiendo ya algo de ruso.
Más o menos, ¿qué nivel debería tener uno?
Yo diría entre básico e intermedio, pero no recomiendo que vengan sin saber nada de ruso, porque he podido ver chicos de otros países, incluso, o sea, he llegado a hablar con ellos, que han venido acá sin ni siquiera saber el alfabeto cirílico, por ejemplo. Les va a chocar mucho, pero yo les recomendaría que vengan ya estudiando algo de ruso, porque por más que uno aprenda cierta cantidad de meses, uno va a vivir esos meses acá. Y no saber ruso, incluso algunos chicos vienen sin saber inglés y sin saber ruso, solamente su idioma natal, y es difícil, es muy difícil, o sea, porque emergencias pueden pasar, por ejemplo, qué pasa si uno se enferma o si uno se pierde, es difícil.
Sí,
eso.
Sí.
Entonces yo le recomiendo.
Sobre todo en Rusia, porque realmente nuestro idioma, digamos, no, sí, es cualquier idioma.
Sí, 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 claro. Yo le recomendaría eso, que estudien, que vengan ya sabiendo algo de ruso y, claro, mejorarlo acá. Hay clases intensivas y eso es muy bueno, pero es mejor que vengan conociendo algo. Y por otro lado, yo diría que estando acá, traten de socializar con, o sea, que estén hablando constantemente con alguien, yo creo, porque he podido también ver casos de otros chicos, de repente de otros países, que se aíslan y eso es un problema. A mí, por ejemplo, me ha ayudado, obviamente, estar con mi esposa, con mi hija, tener que hablar constantemente con ellos, pero a veces sucede que vienen acá o están pensando estudiar, pero se aíslan porque, digamos, que no hablan bien ruso, los otros no solamente hablan ruso y se aíslan. Incluso sé de algunos chicos que se han regresado porque no les va bien en esa parte social. Yo diría que busquen amigos, o de repente que busquen compatriotas que estén en otras universidades, que conversen y así, porque yo creo que es difícil, más por ejemplo ese es invierno, digamos, ¿no?, que uno, gente como yo de otros países que no conoce el invierno, cómo es en Rusia, ni siquiera quieren salir algunos, o sea, el invierno es acá, no es nada comparado a lo que tenemos en
muy largo,
sí, y yo diría eso, ¿no? O sea, a veces los que vienen no consideran eso como algo importante, ¿no? Yo creo que es algo que tienen que tener, a conversar, tener amigos, porque aislarse es muy difícil, yo creo. O sea, digamos que si es que ellos se aislarían en su país, es diferente a que se aíslen acá, yo creo, por diferentes cosas.
Sí, sí.
Así que yo creo que es algo importante. Y con respecto a esta universidad, yo sé que es difícil ingresar. Yo creo que si quieren ingresar a esta universidad, hay una serie de exámenes que tienen que presentar, pero hay diversas formas. Eso es algo que yo no sabía, ¿no? Hay diversas formas de ingresar a esta universidad. Hay diferentes modalidades. Por ejemplo, si es que un alumno ha participado en olimpiadas o ha representado a su país en olimpiadas, tiene bastantes posibilidades que lo acepten, incluso hasta de forma directa, o sea, sin dar tantos, presentar tantos documentos o tantos exámenes. Eso es algo que en Perú no existe, o sea, en Perú tienes que dar los exámenes usuales y todo, pero acá dan varias opciones, incluso la universidad llega a tomar exámenes en otros países, o sea, eso lo he podido saber acá, que la universidad manda personal a otros países para que se tomen exámenes en sus países y que los chicos puedan venir a estudiar después acá. Así que yo diría que si quieren estudiar acá, que vean las diversas formas, que las diversas carreras, que se informen y que es bueno que sepan que hay diversas modalidades de ingreso y que alguna de ellas de repente se va a adecuar a ellos.
Bien, Jorge, solamente nos queda agradecerle muchísimo. Muchas gracias por hablar con nosotros. Bien, mucha suerte a usted, a su familia. Bien, y que les vaya bien.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Vivir en Rusia, protagonizada por el matemático peruano Jorge Tipe.